Las 7 de la mañana en Canarias. Buenos días, desde ahora les contamos la actualidad de Canarias. Hoy es martes 15 de marzo de 2016. Bienvenidos. Para el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, la COTMAC, la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, es el Tribunal de la Inquisición. Lo leemos hoy en una entrevista en Diario de Avisos, en la que pide que la Ley del Suelo apueste por una descentralización a favor de ayuntamientos y cabildos para que sean estos los que tengan la última palabra en la ordenación. Dice que no hay que temer que jueguen este papel las corporaciones locales, porque ya está bien de acudir al Tribunal de la Inquisición a que diga sí, no, blanco o negro. Clarita la posición de Casimiro Curbelo, no esconde que el poder de la ordenación debe estar en manos de cabildos y ayuntamientos. Cabría preguntarse para qué quiere Casimiro Curbelo que la máxima potencia, el máximo poder esté en manos de cabildos y ayuntamientos. Será uno de los asuntos que abordemos hoy con el presidente del Gobierno de Canarias, que nos visita, pero también hablaremos de si es posible ya rebajar el IJIC, de cómo nos está afectando que no tengamos nuevo gobierno en Madrid y qué ha cambiado desde que Fernando Clavijo es presidente.
La mañana de COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Estar informado.
Santiago Morellón, muy buenos días.
Hola, buenos días.
A partir de las 7:30 vamos a escuchar en estos micrófonos a Fernando Clavijo con distintos compañeros y el propio Santiago Morellón, nuestro jefe informativo, estará en esa entrevista. Pero también vamos a recordar lo que nos decía ayer en estos micrófonos Rosa Dávila, la consejera de Hacienda, asegura que no hay por qué preocuparse, que el ITE está garantizado, a pesar de que no está recogido en los presupuestos generales del Estado.
Sí, decía la consejera de Hacienda que desde enero el gobierno central no ha descontado el importe de las partidas del ITE y Canarias dispone de esos fondos. La consejera aseguraba que el Ejecutivo no estaba en funciones cuando se rubricó el acuerdo, por lo que el documento tiene toda la fuerza legal para ejecutarse y, de hecho, para revertir la medida, el gobierno debería celebrar una nueva comisión mixta. Era uno de los titulares que nos dejaba la consejera de Hacienda, que después, tras el Consejo de Gobierno, anunciaba que los presupuestos de Canarias para el 2017 serían expansivos. El Ejecutivo aprobaba ayer el plan presupuestario a medio plazo y los escenarios plurianuales de la comunidad autónoma para el periodo 2017-2019. Ese presupuesto expansivo es posible debido al crecimiento del Producto Interior Bruto. De momento, los impuestos no se tocan. Rosa Dávila.
También se hacen unas previsiones respecto al crecimiento de nuestra economía. Son para el año 2017 será el 2,2, para el 2018 el 2,6 y para el 2019 pues mantiene el último dato conocido, es decir, el 2,6. Y por lo tanto, el próximo día 15 de marzo remitiremos estos escenarios plurianuales que dan una buena cuenta, primero, del estado saneado de las cuentas de la comunidad autónoma, del cumplimiento estricto de los principios de estabilidad.
Mientras tanto, también el ministro de Industria, Energía y Turismo valoraba las previsiones de crecimiento que lanzaban recientemente COE Tenerife, que auguraban un descenso del ritmo económico que llevamos por la incertidumbre política que se vive actualmente. En este caso, Soria sí reconocía que la convocatoria de las nuevas elecciones provocaría un descenso de unas décimas en la economía y también reconocía que las inversiones previstas para España en algunos casos se están ralentizando.
Es verdad que hay muchas empresas y muchos empresarios e inversores, tanto nacionales como de otros países, que han frenado los procesos de decisión de sus inversiones, porque lógicamente, si esto da un giro brusco en cuanto a las políticas que han empezado a dar buenos resultados, lógicamente la inversión se va a retraer. Y si hay menos inversión, hay menos crecimiento. Y si hay menos crecimiento, hay menos generación de empleo.
Bueno, pues de momento no tenemos un gobierno central. Desde Podemos aseguran que Partido Popular y Socialista pueden estar cerca de llegar a un acuerdo. Lo decía ayer en nuestros micrófonos su diputado por Santa Cruz, Alberto Rodríguez.
Tiene pinta, si seguimos por la línea a la que vamos, por ejemplo, con respecto al salario mínimo, que para cumplir la propuesta del peso de las elecciones tendríamos que llegar al año 2046 para cumplir la subida que llevaba en el programa y que es lo que pactó con Ciudadanos. Yo creo que en esa línea el Partido Popular se puede entender perfectamente, por desgracia.
Bueno, pues a tenor del poco entendimiento que demostraban ayer en nuestros micrófonos la popular Matilde Asiani y el socialista Gustavo Motos, la previsión de Alberto Rodríguez parece de difícil cumplimiento.
No aceptó la propuesta del rey porque no le parecía capaz.
Si me haces una pregunta, déjame que te conteste.
Una pregunta retórica, porque no fue capaz de encontrar ni un solo aliado parlamentario.
Bueno, y el Partido Socialista lo hizo y sin embargo hizo perder a toda la Cámara, un mes, a todos los españoles,
tuvo 131 votos solamente.
Pues en esas estamos. Mientras tanto, Ciudadanos ha registrado una solicitud en presidencia del gobierno para que su formación participe en la comisión de estudio de la reforma de la ley electoral, al considerar que representa a más de 54.000 personas en Canarias. Su diputada por Santa Cruz, Melisa Rodríguez, también mostró su deseo para que Ciudadanos tenga presencia en la negociación de la ley del suelo y la reforma del Estatuto de Autonomía.
Consideramos que defendemos a más de 54.000 canarios que optaron por Ciudadanos en las pasadas elecciones. Por eso creemos que su voz no puede quedar en el olvido. Además de registrar esta petición para formar parte de la mesa de estudio de la ley electoral, también queremos que se nos tenga en cuenta para los estudios que se están haciendo sobre las modificaciones de la ley del suelo que se va a proponer. Y también pedimos al Gobierno de Canarias que se nos incluya o que se cree una mesa de negociación o de comentarios sobre el Estatuto de Canarias.
Mientras tanto, la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional asegura que se está sancionando a propietarios de apartamentos que se dedican a esta modalidad. Su presidenta, Doris Borrego, solicita ya una regulación para el sector. Dicen que quieren ser legales y pagar impuestos, pero que todavía están a la espera de que el gobierno haga públicas sus conclusiones acerca de la situación de este régimen de alquiler vacacional.
Estamos hablando de que si no podemos ejercer en las zonas turísticas, ni en las urbanizaciones mixtas, ni en el suelo rural, ¿qué es lo que queda? Pues las estimaciones de la asociación son que no queda ni un 10%. Se nos excluye del suelo turístico, de las urbanizaciones mixtas, turísticas, residenciales, y llevado al máximo extremo, incluso hasta de los suelos rurales. Uh-huh. Entonces, como se puede entender, es una controversia en sí, una modalidad turística que no puede ejercer en lugares turísticos.
Les contamos también que las denuncias por violencia de género han aumentado en las islas un 11,8% en 2015 respecto al año anterior y se registra una media de 21 diarias. La directora del Instituto Canario de Igualdad dice que es pronto para valorar las cifras, pero sí destaca que el aumento de denuncias no tiene por qué ser necesariamente malo, sino que puede estar también relacionado con que ahora las agredidas se atreven a denunciar más. Escuchamos a Marian Franquet.
Que se denuncia un porcentaje muy bajo de la realidad social que hay, ¿no? Hablamos de un 20-21% del total de los casos, y una de las, digamos, caballos de batalla es intentar fomentar que ese número de denuncias aumente. Entonces, que aumente las denuncias puede ser que no sea un dato positivo, sino al contrario, un dato que podemos desprender que las mujeres tienen más confianza en el sistema judicial, se animan más a denunciar y a salir de esa situación de la violencia de género. Pero eso no es exacto. Sería irreal también afirmar eso categóricamente, ¿no?
Mientras tanto, Canarias quiere mejorar su formación profesional y para ello se ha puesto como ejemplo la que se desarrolla en el País Vasco. Ayer comenzaba el acto de inauguración de las jornadas de formación profesional Canarias Euskadi, que tienen como objetivo darle un nuevo impulso a estos estudios en la comunidad autónoma y mejorar la inserción laboral de solo un lado. Escuchamos al presidente del gobierno, Fernando Clavijo.
Uno de los principales compromisos o de retos que nos hemos marcado con el gobierno de Canarias es potenciar la formación profesional. Entendíamos, después de muchas reuniones, la necesidad de conectar nuestra formación profesional y generar unos recursos humanos adaptados a nuestro sistema productivo y poder conectar lo que es el empresariado, el mercado de trabajo, con nuestra formación.
También, por cierto, les contamos que el turismo sube un 12%. En febrero, el archipiélago recibe 120.000 visitantes más que en el mismo mes del año pasado. Y hablamos también de un debate que ha lanzado el gobierno de Canarias acerca de si es bueno o no el que se expongan los restos de las momias aborígenes. Bueno, pues hemos hablado con representantes del Museo Canario que consideran que la exhibición de esos restos es necesaria para comprender las culturas de las sociedades indígenas canarias. Una técnico del museo, Teresa Delgado, mantiene que no hay ningún tipo de morbo en la exhibición, sino simplemente interés cultural.
Que no se puede exhibir por exhibir, que la exhibición tiene que tener detrás de sí o ir acompañada de un discurso, de una explicación que permita a la gente entender la información que están proporcionando esos restos humanos. Que las visitas guiadas a estas salas para explicar las momias, para explicar las mujeres de los restos humanos, se nos llenan, y yo puedo asegurar que el 100% de la gente que va no va con el morbo de ver un resto humano, viene con el interés de conocer cómo vivían esas personas.
Hoy tenemos que destacar tres nombres, los Premios Canarias 2016, el jurado designado, los galardonados en las tres modalidades que se premian en esta edición: acciones altruistas y solidarias, comunicación e internacional. Reconocimientos que han recaído respectivamente en la Asociación de Niños con Cáncer Pequeño Valiente, el periodista José Naranjo Noble y el médico Luis Mateo López Rivero. Pues felicidades para esta entidad y para estas dos personas, premios más que merecidos. 7:10, vamos a repasar también la previsión meteorológica.
Ryu Hotels te ofrece el tiempo.
Nos la cuenta desde la Agencia Estatal de Meteorología, Carol Curado. Muy buenos días.
Buenos días. Arranca este martes con algunos intervalos de nubes matinales en los litorales del norte de las Islas Canarias de mayor relieve, pero en general hoy predominará el cielo poco nuboso en todo el archipiélago. Además, las temperaturas subirán algo, sobre todo en medianías y en zonas altas. Esperamos alcanzar máximas de 17 grados hoy en Valverde, 21 en Santa Cruz de la Palma, 22 en Puerto del Rosario y Las Palmas de Gran Canaria y 23 grados hoy en Santa Cruz de Tenerife, San Sebastián de la Gomera y Arrecife. Soplará viento flojo en general del nordeste o del este.
Ryu Hotels te ha ofrecido el tiempo. Ryu, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
7:11, la crónica deportiva nos la cuenta en esta jornada de martes. Guillermo García, muy buenos días.
Buenos días, toca dejar atrás el traspiés de la Unión Deportiva Las Palmas frente al Real Betis el pasado domingo y mirar ya hacia el compromiso que esta semana, el próximo sábado, Los Pajaritos tiene que disputar el conjunto de Paco Herrera frente al Club Deportivo Numancia. Después de la jornada de descanso, ayer lunes, el equipo Gran Canario retorna hoy a los entrenamientos a partir de las 10 en Barranco Seco. Insistimos, con la mirada puesta en el futuro inmediato e intentando seguir como ha estado la Unión Deportiva Las Palmas en los últimos meses, tal y como ha manifestado Momo.
Tenemos que quedarnos con eso, ¿no? Las cosas buenas que hacemos, corregir los errores que nos están costando ahora no estar tan finos, pero al final es eso, que tanto en Gijón como aquí en la primera parte y parte de la segunda, yo creo que tiene que seguir y esa es la idea. Y bueno, nos tocó ahora esta rayita de no conseguir la victoria, como le han tocado todos los equipos, pero no cabe duda que el equipo va a salir muy reforzado de aquí porque tenemos que estar todos unidos.
Por su parte, el Club Deportivo Tenerife disfruta de jornada de descanso en este martes, dejando atrás ya lo ocurrido en el Nuevo Colombino y mirando hacia el encuentro que disputa el próximo domingo a las 6 de la tarde frente a Osasuna. Un directo rival que va a venir al Rodríguez López con un delantero que lo fue en su día del Club Deportivo Tenerife. Juan Francisco Martínez Modesto Nino ha manifestado en los micrófonos de la cadena COPE que si marca no lo va a celebrar en el Rodríguez López.
Siete y 12 minutos, les contamos también cómo vienen las portadas de los periódicos en este martes 15 de marzo. Antonio Herrero, Santiago Morollón.
Buenos días, hoy en el diario de avisos titulan: el Partido Popular de Tenerife elegirá líderes y candidatos mediante primarias. El presidente insular de los populares y alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, se muestra partidario de someter a los afiliados a la designación de dirigentes. También leemos una entrevista a Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo de Tenerife. La CODMAC es la Inquisición, pero eso se acabará con la ley del suelo. La foto de portada es para el drama de los refugiados que avergüenza a Europa.
Canarias 7 nos cuenta: el gobierno prepara un presupuesto expansivo. Canarias aumentará el gasto tras años de recortes. Dávila reconoce que no bajará aún impuestos. En su portada leemos también que el turismo sube un 12% en febrero. Y las palabras de uno de los premios Canarias, José Naranjo: Canarias debe de empezar a mirar a África de otra manera.
En el periódico El Día leemos: permiso de maternidad desde la semana 37. Las funcionarias de la comunidad autónoma podrán disfrutar de un permiso retribuido desde la semana 37 de embarazo. También leemos en el Casarona que la caligrafía delata a Zamora como presunto extorsionador y un atraco con un machete en La Gallega, en la finca de España. Movilizaciones vecinales por las peleas reiteradas de una pareja. La foto de portada es para el desplome de los ingresos de los videojuegos en Canarias.
La provincia nos cuenta: los empresarios demandan más liderazgo económico al Cabildo. Los presidentes de la patronal y del Círculo de Empresarios, Agustín Manrique de Lara y Germán Suárez, emplazan a Morales a generar proyectos que atraigan inversión. Nos cuenta también que la rotura de una tubería en Alhaja deja sin agua a la zona baja de la capital y que Las Palmas de Gran Canaria estudia anular la apertura de Mesa y López y Las Arenas los domingos.
En la opinión de Tenerife titulan 12 pacientes que perdieron visión en el Hospital Universitario de Canarias. Demandan a Sanidad a los tinerfeños afectados por el fármaco tóxico. Reclaman una indemnización que oscila entre los 200.000 hasta los 600.000 euros por cada uno. Además, un tinerfeño entre la tripulación del primer barco que dio la vuelta al mundo, y el Estado inyecta 11 millones de euros en la red ferroviaria de la isla. La foto de portadas para Oro, la nueva película del director Agustín Díaz Llanes, que se rueda estos días en los Altos de Naga.
Y 14 minutos. En cuanto a la crónica deportiva, debemos decirles que no era la que queríamos escuchar. A ver si en unos minutos Guillermo García nos actualiza la información. Continuamos.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
ICA, Instituto de Cirugía Avanzada, abre su nueva clínica estética en Costa de Eje el 19 de marzo. Te esperamos con hasta el 20% de descuento y primera consulta gratuita solo hasta el 30 de marzo. Avenida Moscú, Centro Comercial Aquamol, Adeje. Teléfono 922-388813 y cirujanosestéticos.net. Este sábado 19 de marzo celebra el Día del Padre en el Restaurante GOM. Degusta nuestra propuesta especial con ceviche de cherne, solomillo ibérico a la parrilla, texturas de chocolate y mucho más. Te esperamos en Restaurante GOM en Santa Cruz de Tenerife, muy cerca del Parque García Sanabria.
¿Conoces Le Plaisir de McDonald's? El nuevo placer helado. Elige tu sabor favorito. Fresa, chocolate, chocolate blanco o caramelo. Añade un cremoso helado. Se baña con una segunda capa de sirope y todo ello coronado con nata para darle el toque perfecto. Le Plaisir de McDonald's.
Quiero que hagas fija, María.
¿Puedes seguir con las prácticas?
No. La quiero en mi equipo. Definitivamente.
Mario, contratar gente como ella no es rentable.
¿Por qué? Saca todo su trabajo. Se ha integrado en el grupo. No falta jamás. Lo que no es rentable es dejarla marchar.
Artículo 27. Derecho al trabajo.
Las personas con discapacidad intelectual tienen derechos reconocidos por la ONU. Es de ley.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Yo quiero ser bombero como mi papá, porque ayer salvó a un niño.
Ser policía porque ayer mi hermano cogió unos malos.
Yo quiero ser médico como mi mamá porque curó a un niño.
Pues yo soy de donante como mi hermana, ya que así salva vidas todos los días.
Pues yo seré donante.
Con la colaboración de COPE.
Manolo Lama, es tiempo de juego.
Tiempo de juego, cadena COPE, tiempo de juego, cadena COPE, González Castaño, Castaño González.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana, 90.1. Sur de Gran Canaria, 87.6. Lanzarote y Fuerteventura, 98.3. Tenerife, zona metropolitana, 105.1. Norte de Tenerife, 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera, 99.0. La Palma y El Hierro, 95.1. COPE Canarias, estar informado. La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Después de que se haya filtrado la auditoría de Radio Televisión Española, en la que se reflejan datos como, por ejemplo, el déficit de 33,6 millones de euros el año pasado, o que se firman contratos a posteriori del inicio de los programas, se pagan indemnizaciones al margen de la legalidad, se incumplen los preceptos de la normativa reguladora del ente en cuanto a contrataciones externas, etcétera, etcétera. Nos gustaría hablarlo con Jesús Trancho, secretario de Organización de UGT en Radio Televisión Española. Jesús, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Usted estaba al corriente de todas estas cosas que salen en la auditoría?
No, nosotros no. Cuando llegan a la auditoría, habitualmente, pues no es que no la entregan a la empresa, pero solo debemos conseguirla, ¿no?
Está claro que alguien interesado en que estos datos se dieran a conocer la ha enviado, ¿no?
Sí, está claro, pero vamos, de todas maneras, yo creo que Radio Televisión Española debería ser transparente. Son ingresos públicos, por lo tanto, maneja. Es una empresa pública, los ingresos que se tienen son del Estado y por lo tanto debería ser transparente las cuentas de Radio Televisión Española, ¿no? En este caso, pues la auditoría también, ¿no?
Lo cierto es que hasta el momento que alguien decide enviarla a esta página web, filtrala.org, no tenían pensado que esta auditoría fuera pública, entiendo, Jesús, ¿no?
Exactamente. O sea, lo normal es que se le dé al Consejo de Administración y, bueno, en este caso la hizo la intervención delegada de Hacienda en Radio Televisión Española, ¿no?
Y cuando Jesús Trancho accede a estos datos, ¿qué opinión le merece?
Bueno, nosotros primero, la opinión que da el interventor delegado que firma el documento dice que se cumple en la legislación aplicable, ¿no? Uh-huh. Nosotros entendemos que pudieran haber algún tipo de delito, entiendo lo que te digo, en algunas de las actuaciones en Radio Televisión Española por algunas personas que le competen esas áreas, y lo llevaríamos a la Fiscalía. Ya lo hemos llevado en otro ejercicio y la Fiscalía al final ha dicho que no se aprecia delito, pero vamos, a nosotros que se paguen indemnizaciones superiores a lo que dice una ley, por ejemplo, para directivos que son cesados, por ejemplo, es incumplimiento de una ley, por lo tanto, si alguien incumple la ley, tiene que haber un delito. La naturaleza del delito es otra cosa, sí. Es lo que te digo, pero ¿qué tipo de delito? Que está claro que...
¿Ese asunto les parece, Jesús, el más grave?
No, hay varias cosas que nos parecen graves. Grave es que se firme patrocinios de una serie después de emitida la serie, o que se come, lo que es, sí. Una serie, o que emitamos una serie y luego digamos cuánto cuesta la serie.
Claro.
Que emitimos. Eso es un poco rarísimo, ¿no? Porque podrías encontrarte una demanda de alguien que te dice que has emitido algo y no tiene los derechos de emisión, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, nos parece gravísimo, ¿no?
Y que se paguen complementos salariales al personal sin un control efectivo, Jesús.
Bueno, por ejemplo, en esa parte no estamos de acuerdo, primero porque nosotros hemos presentado un conflicto colectivo en la Audiencia Nacional que nos ha dado la razón, que se tiene que pagar en IT, ¿no? Cuando está un trabajador de baja. Lo decía el convenio, la empresa no lo aplicaba y justo... La sentencia tiene aplicación desde marzo de 2014, y esta auditoría es sobre el año 2014. Uh-huh. Por lo tanto...
Hay un asunto que siempre es polémico, ¿no?, en todas las televisiones. Es el criterio para fijar el valor de la serie de ficción o de determinadas producciones, pero en este caso sin vincularse al resultado de la audiencia. ¿Es eso lo correcto, Jesús?
Hombre, uno tiene una expectativa que cuando compra una serie... o vital, el valor que tiene. Habitualmente se hace contratos, los contratos lo que hace es que hagan una serie de capítulos determinados, si no dan resultado determinado, no se siguen emitiendo los capítulos. En algunos casos, en Radio Televisión Española, como dice la auditoría de 2014, se han seguido emitiendo capítulos a un precio desorbitado cuando la audiencia es muy baja, ¿no?
La verdad es que llama la atención, ¿no? Y sobre todo volviendo al principio de la conversación, Jesús, tratándose de un ente público, yo creo que todos estos datos deberían estar disponibles para todo el mundo. En eso estamos de acuerdo, Jesús, ¿eh?
Sí, vamos, nosotros lo que queremos es que en el portal de la transparencia estén los salarios de los directivos, como los de otras, como los de otras empresas, ¿no? En este caso, Radio Televisión Española también se niega a publicarlo. Los salarios de los directivos de Radio Televisión Española. En este caso solo ha publicado la del presidente de la corporación, ¿no?
Claro. Jesús, más allá de que ustedes toquen la puerta de la Fiscalía, ¿esta auditoría esperan que tenga alguna consecuencia más?
Como ha pasado con otras veces, pensamos que no va a tener ninguna consecuencia para ningún directivo que se haya saltado las normas.
Uh-huh. O sea, va a quedar en nada.
Exactamente.
¿Y el nuevo gobierno con esta auditoría en las manos debe hacer algo por Radio Televisión Española?
Oye, lo que habría que hacer es cesar primero a todas las personas que no han cumplido con las normas. Es que es así de simple.
Bueno. Jesús Trancho, secretario de Organización de UGT en Radio Televisión Española. Muchas gracias por atendernos. Un saludo.
Bueno, buenos días.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
El debate que se ha suscitado después de que el gobierno esté barajando la posibilidad de si se deben o no se deben exhibir las momias aborígenes y estudiarlo con una comisión de expertos, nos lleva a preguntárselo a Conrado Rodríguez Martín, director del Museo Arqueológico de Tenerife, un experto en la materia. Conrado Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días, Maya.
¿Hay que esconder las momias?
No, claro que no. Lo que hay es que no son los momias, porque el resto de humanos no son solo momias. Son huesos, son restos dentales, etcétera. Y no, como decía ayer, no afectan solo a museos arqueológicos, afectarían a otros museos, hablando en general, ¿no? Como pueden ser los de patología, los de antropología, los de anatomía, incluso las iglesias con los cuerpos de los santos, ¿no? Lo que sí deben exponerse es en unas condiciones absolutamente acordadas, que están acordadas a nivel internacional, por el Consejo Internacional de Museos y otras instituciones relacionadas, dentro de unos puntos muy claros, que son máximo respeto a lo que se esté exponiendo, por supuesto, siempre dentro de un contexto, en las mejores condiciones de conservación, y siempre que es, y esto lo cumplen, vamos, perfectamente, el museo nuestro, por lo menos, ¿no? Con fines educativos, pedagógicos y de formación, ¿no?
Claro. Con lo cual, porque claro, alguien podría decir, si el motivo de esto es la conservación, pero bien conservados están en términos generales, ¿no?
Hombre, se supone que para poder estar expuestos, nosotros, por ejemplo, hemos hecho una gran inversión en todo lo que es el módulo del mundo funerario, con unas condiciones de ambientación que le son propias absolutamente, aisladas del resto del museo, y que son específicas para nuestras momias, ¿no? Y como esto, en muchos otros museos del mundo. Este debate, de todas maneras, Mayer, es nuevo en Canarias, si se quiere decir así, que tampoco sé muy bien por qué surge este debate, nadie me lo ha explicado, pero bueno, lo cierto es que en otros puntos, sobre todo en puntos como son Estados Unidos o la propia Argentina, que hay comunidades nativas que reclaman esos restos por ser de sus ancestros, pues sí ha existido debate. De hecho, hay leyes que obligan en ciertos casos, siempre que se cumplan una serie de normas, a repatriarlos y restituirlos a sus comunidades de origen. Pero en Europa, por ejemplo, este debate no ha sido, ni mucho menos no ha tenido la repercusión que haya podido tener en los Estados Unidos con la famosa ley de la NACPRA, ¿no? La destitución de, en general, de bienes arqueológicos, no de restos humanos.
Claro. Conrado Rodríguez, director del Museo Arqueológico de Tenerife, gracias por su opinión. Un saludo y buen día.
Igualmente, Mayer, y gracias por llamar.
Esta Semana Santa, escápate a la playa. Riu Hoteles te ofrece su reconocido servicio, la mejor gastronomía internacional y diversión para toda la familia desde 57 euros. Reserva ya en riu.com y descubre nuestras ofertas de Semana Santa al mejor precio online garantizado. Riu Hoteles, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Ya están otra vez con que hay que parar los incendios forestales. Pero si esto se reforesta en un plis plas, el momento de hacer algo será cuando haya ardido el doble o más del doble. Será el momento cuando queden 100 hectáreas o 50. Bueno, 50 dan para muchos árboles así juntitos. ¿Y cuando solo quede un árbol? ¿Será entonces el momento?
El momento es ahora. Hazte socio de WWF ADENA, la Organización Mundial del Medio Ambiente. Llama al 900-200-207 o entra en www.f.es. El mundo te necesita ahora.
Con la colaboración de COPE.
¿Sí?
Sí, hola, buenas. ¿Miriam García?
Sí, soy yo. ¿Quién es?
Sí, es que nos ha llegado la información de que ha proporcionado usted agua potable a 2,000 millones de personas en el mundo y nos gustaría hacerle una entrevista. ¿Sería posible?
Creo que te equivocas, Miriam, ¿eh? Yo no he participado en nada de eso.
No, usted es Miriam García.
Contigo hemos conseguido grandes cosas en la lucha contra la pobreza extrema. Y tú, sin enterarte, haz que todos lo sepan en itusinenterarte.org. Campaña del Milenio de Naciones Unidas.
Con la colaboración de COPE.
Este es el sonido de un accidente de tráfico. Este es el sonido de un maltrato. Este, el de un abandono. El de una urgencia. El de un delito. Y este es el sonido de un accidente de tráfico, de un maltrato, de un abandono, de una urgencia y de un delito. Las drogas no solo perjudican a quienes las consumen. FAD 916-1515.
Con la colaboración de COPE.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana 90.1. Sur de Gran Canaria 87.6. Lanzarote y Fuerteventura 98.3. Tenerife, zona metropolitana 105.1. Norte de Tenerife 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera 99.0. La Palma y El Hierro 95.1. COPE Canarias, estar informado. La mañana de COPE Canarias, Mayer Trujillo.
7:29, ya estamos con el presidente del Gobierno de Canarias, está con nosotros Fernando Clavijo. Bienvenido, presidente, buenos días, ¿qué tal, cómo está?
Hola, buenos días, muy bien, buenos días a todos.
Me acompañan varios periodistas también, vamos a saludar a Leopoldo Fernández. Buenos días, Leopoldo.
Hola, ¿qué tal, buenos días?
Está con nosotros Jaime Pérez Llombet. Buenos días, Jaime.
Buenos días, presidente.
Y saludamos también al jefe informativo de esta casa, Santiago Morellón. Buenos días, Santiago.
Hola, buenos días, presidente.
Y en breve se incorporará Teresa Cárdenas. Presidente, hoy leemos una entrevista a Casimiro Curbelo en Diario de Avisos, donde dice Casimiro Curbelo que la CONMAT es algo así como el Tribunal de la Inquisición. ¿Usted lo ve así también?
Bueno, yo la verdad es que efectivamente, o sea, cuando intentas sacar un planeamiento que es importante, un proyecto, y chocas contra un muro, chocas con un entramado burocrático, y como en todas las cosas, al final el último departamento, que es el que aprueba, es el de la CONMAT, pues es como siempre en todos los expedientes, ¿no? Vamos deprisa y cuando llega intervención en el último minuto, cuando lleva tesorería para pagar, pues siempre el último es el que lleva más presiones, ¿no? Eso es un poco lo que tratamos de cambiar, o sea, que no veamos a otras administraciones como obstáculos, como muros, como tribunales, sino que veamos a las otras administraciones como entidades que colaboran y que facilitan la actividad económica y el que salgan proyectos que son buenos para la ciudadanía, ¿no? Y ese quizás es el cambio cultural más importante que representa la nueva ley del suelo, ¿no?
Pero con la ley del suelo podemos decir, presidente, que desaparece la CONMAT o que desaparece que tenga la última palabra.
Desaparece que tiene la última palabra, eso es lo que define. Se le quitan dos competencias, ¿no? La de aprobar definitivamente los planeamientos, porque vamos al principio de que cada administración es responsable de su propio planeamiento, con lo cual los planes generales los aprueban los ayuntamientos, los insulares, los cabildos. Y por otro lado, desaparece el informe de legalidad, es decir, un informe en el que te dice si tu plan es legal o no, porque para eso están los tribunales. De hecho, no ha sido garantía de nada, o sea, no creo que haya habido ni un solo plan en toda Canarias que los tribunales no hayan suspendido total o parcialmente, a pesar de que los ha aprobado la CONMAT, ¿no? Al final no estaba siendo un elemento de control de legalidad en absoluto, ¿no? Tenemos una lista enorme de planes que parcialmente han estado o están siendo suspendidos por los tribunales.
Bueno, le doy la palabra a todos los compañeros. Le pido que en la medida de lo posible sean preguntitas cortitas para que nos dé tiempo de preguntarle mucho al presidente. Jaime Pérez Llombet.
Sí, presidente. Tenemos cierta tentación, digo todos, también los políticos y los periodistas, a dejar para el final, en las entrevistas, en estas conversaciones, en antena, lo que parece a priori que nos queda más lejos. Digo esto porque me gustaría empezar por el drama de los refugiados y por la capacidad de respuesta de Canarias, por la implicación de Canarias y por la oportunidad, y esa es la pregunta, de poner al día los protocolos o los mecanismos, de alguna manera hacer un punteo para, y usted lo apuntaba recientemente en una entrevista en el Diario de Avisos, estar preparados porque parece que efectivamente nos toca volver a estar preparados.
Sí, efectivamente. Yo de la feria de la ITV de Berlín hice una parada en Madrid y me reuní con el embajador griego, ¿no? Primero para mostrarle la solidaridad del pueblo canario, que en el 2006, que fue hace 10 años, fue hace 50, lo que pasa es que nos olvidamos pronto, llegaron a Canarias 60.000 personas y no sabemos cuántas se murieron en esos mares, ¿no? Y ese drama que vivimos y que algunos han olvidado, se puede perfectamente, como usted bien dice, volver a vivir en Canarias, ¿no? De hecho, la retirada del Frontex y del elemento de control y su desviación al Mediterráneo está haciendo que empiecen otra vez a llegar cayucos a las costas canarias, ¿no? Por eso, no, primero hay que mostrar la solidaridad y mostrarla con hechos. Segundo, incluso le propusimos que con Lampedusa y con Malta pudiésemos hacer alguna jornada de reflexión o algo en la propia Lesbos, que es donde más está ocurriendo este drama, para ver si la Unión Europea reflexiona, aunque parece que no, parece que eso está siendo difícil, y a partir de ahí revisar todo, protocolos, conductas, medios que tiene que poner el Estado, y sobre todo asumir nuestra cuota de responsabilidad social, ¿no? Que ya en su momento lo dijimos, que es el 4% de la población canaria, la población de Canarias es el 4% de la del Estado, pues la cuota que nos corresponde en cuanto a ese 4%.
¿No le resulta frustrante la posición, la incapacidad de la Unión Europea para dar respuesta a esto?
Sí, y más frustrante me resulta que partidos de ultraderecha que están en su discurso político generando rencor, odio y xenofobia estén siendo primados en las urnas por los ciudadanos. Nos tiene que llevar a la reflexión.
Teresa Cárdenas, buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar con nosotros también. El presidente escucha con atención la pregunta de Teresa Cárdenas.
Buenos días, presidente.
Buenos días.
Me gustaría, porque creo que tiene usted reuniones que tienen que ver con el asunto de manera inminente, que habláramos un poco de la situación del sector turístico en Canarias. Canarias lleva unos meses de escalada, de llegada de turistas, después de una situación verdaderamente crítica hace aproximadamente 5 años, pero tiene usted sobre la mesa unas cuantas asignaturas pendientes, digamos, duras. La semana pasada la Comisión Nacional de la Competencia y los Mercados hizo un informe absolutamente demoledor, que se suma a otro que ya existía sobre Canarias, sobre la economía colaborativa, y en concreto se refería a las fórmulas de a dos fórmulas, una que tiene que ver con el sector del transporte de viajeros, Uber, y otra que tiene que ver con el alquiler vacacional. Me gustaría que usted nos dijera, señor Clavijo, qué va a hacer usted con el decreto de alquiler vacacional después de todas las incidencias que ese decreto ha ido acumulando en el Parlamento de Canarias, y sobre todo a la luz de ese último informe de la Comisión Nacional de la Competencia, que desmonta uno por uno todos los argumentos en los que se basa el decreto canario.
Bueno, nosotros acometeremos, una vez que tengamos en el Parlamento la ley del suelo, acometeremos una ley turística, ¿no? El sentido común lo que viene a establecer es realmente que quien tenga una vivienda tiene dos opciones: o hacer un arrendamiento de vivienda, y para eso está la ley de arrendamientos urbanos y está perfectamente legal, o por otro lado, si lo que quiere es ejercer una actividad económica, tendrá que estar sujeto en igualdad de condiciones que al resto de los operadores del mercado, por ejemplo, asimilando el alquiler vacacional, por ejemplo, a los apartamentos. Lo que no tiene sentido, y voy a poner un ejemplo muy gráfico, es que una persona tenga una tienda de ropa que paga sus impuestos, paga sus alquileres, cumple con una normativa sectorial que en estos casos es bastante exigente, y otro ponga una manta por fuera de la tienda de ropa y ponga la ropa y pueda vender exactamente igual y sean igual de legal las dos actividades. No tiene sentido, tenemos que competir en igualdad de condiciones. Ese es el espíritu que se le ha trasladado. Yo realmente todavía no hay nada que anule el decreto aprobado por el gobierno de Canarias. Ya veremos si hay alguna sentencia o no que lo anula, ¿no? Porque informes puede haber, pero una cosa son los informes y que se puedan cursar entre una administración y otra con distintos puntos de vista, porque hay que recordar que el Consejo Consultivo también en su momento emitió su informe, pero que no es especialmente flojo en Canarias, sino todo lo contrario, es bastante exigente con la legalidad. Pero al margen de todo eso, yo creo que creo en el diálogo y creo en el entendimiento, y tendremos una oportunidad con la elaboración de una nueva ley turística en Canarias, que ya toca que se revise. Y a partir de ahí, pues veremos qué encaje puede tener algo que está ocurriendo en el mundo y que no podemos mirar para otro lado, decir que es una cuota de mercado, del mercado turístico, que nosotros Canarias también queremos estar, pero queremos estar en igualdad de condiciones y no perjudicando unos sectores frente a otros.
Sí, Mayer, si sí, Mayer me permite la repregunta, entonces, señor Clavijo, ¿por qué se produjo esa incoherencia política de llevar al Parlamento una proposición o de ley que impulsaron los grupos que apoyan al gobierno de Canarias para pedir? Además, se pedía expresamente la suspensión del decreto de alquiler vacacional, y luego, poco tiempo después, usted dijo que no había nada que suspender, que además, es verdad, en eso tiene razón, no existe la fórmula jurídica de la suspensión del decreto, en todo caso lo podrían derogar. ¿Por qué se produce esa incoherencia, señor Clavijo? Porque da la sensación de que hay un para y arranca y de que el gobierno no sabe muy bien cómo posicionarse con ese problema.
Bueno, la postura del gobierno la estoy diciendo yo aquí en este medio y me he posicionado claramente al respecto. Es decir, oye, este es un sector que sí, que nosotros tenemos que tener nuestra presencia en el mercado internacional, pero en igualdad de condiciones. Yo, respecto a la PNL, quizás a lo mejor los portavoces de los grupos, José Miguel Ruano, Iñaki Lavandera, podrán dar más datos, ¿no? Porque yo realmente ahí sí que no. Usted sabe que una proposición no de ley realmente es en un pleno una moción, es decir, un pronunciamiento político. Pero hasta ahí yo no puedo responder por los grupos políticos, puedo responder por el gobierno, ¿no? Y creo que con total franqueza estoy diciendo claramente cuál es la postura del gobierno a este respecto.
Santiago Morello.
Sí, presidente, buenos días. Con esa ley del suelo retomo el tema. Imagino que se podrá dar una mayor celeridad a algunos expedientes administrativos que hasta el momento pues habían tenido cierto retraso y que eso hacía pues que determinadas inversiones no se pudieran llevar a cabo. Ahora le pregunto, ¿esta nueva ley del suelo va a ahorrarnos conflictos como por ejemplo el que tuvimos en la pasada legislatura con el BIC del Oasis en Gran Canaria?
Hombre, en este caso, primero, sitúa el conflicto claramente en una administración, que ahí no se sabía si era el ayuntamiento, el cabildo o, en este caso, el gobierno de Canarias. Aquí estamos hablando de bienes de interés cultural que tienen otra, otra protección en el entramado legislativo, pero en todo caso creo que hubiese quedado perfectamente ubicado con la nueva ley entre el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana por un lado y el Cabildo en cuanto a la planificación turística y de todo lo que tiene que ver con los bienes de interés cultural que los tiene que proteger el Cabildo Insular de Gran Canaria, ¿no? Pero quedaría mucho más definido.
Ahora que estamos hablando de este asunto, perdona Santiago, el Hotel Riu Oasis pasa hoy por el Comité de Inversiones Estratégicas, ¿se le va a dar el visto bueno?
Bueno, yo interpreto que sí, entre otras cosas se van a llevar varios proyectos. El Comité de Inversiones, quiero recordar que lo único que hace es clasificar de interés estratégico para Canarias un proyecto, no da licencias, no da permiso. El único efecto legal que a todos los proyectos que pasan por allí tienen el visto bueno es que los plazos administrativos se reducen a la mitad para acelerarlos precisamente por ese interés general de la comunidad autónoma en un proyecto estratégico. Esa es una de las leyes, por ejemplo, que con la nueva ley del suelo será derogada, junto con tres más, porque una vez que no tengamos la necesidad de acelerar los procedimientos administrativos en plazo, porque ya de por sí se recortarán mucho con la ley, pues entendemos que todo tiene que ir fluido.
Santiago.
Sí, simplemente entonces entiendo que con esta nueva normativa el planteamiento que hizo en la legislatura pasada el Cabildo de Gran Canaria hubiera salido adelante.
Sí, sí, efectivamente. Efectivamente, tiene usted razón.
Leopoldo Fernández.
Hay un tema, presidente, que yo creo que preocupa a la inmensa mayoría de los ciudadanos, que son los servicios de urgencia sanitarios. Con bastante regularidad, los medios de comunicación publican y difunden las colas enormes, los servicios saturados, y junto a eso, pues las enormes listas de espera. Se acaban de dar las líneas o difundir las líneas generales del plan de urgencias, pero yo observo una cosa que me parece elemental, no hay ficha financiera. Es decir, hay una proclamación de intenciones, pero no se arropa con el dinero inversor que hace falta para llevar a cabo este proyecto. Yo pienso que esto es un engañabobos, perdóneme la expresión, como la ley de dependencia, maravillosa ley del señor Zapatero, pero que al no tener ficha financiera, no determinar lo que se va a invertir para atender las necesidades de los dependientes, pues es un brindis al sol. ¿Usted nos podría decir si esto solamente está planteado en el terreno teórico o si al final va a haber dinero o esa no subida de impuestos va a tratar de, digamos, engordar la bolsa necesaria para atender las urgencias?
Bueno, la principal limitación que tenemos es la regla de gasto que nos pone el Ministerio de Economía y Hacienda. Nosotros lo hemos dicho hasta la saciedad, Canarias está yendo mucho mejor, la recaudación está siendo notablemente más elevada de las previsiones. Canarias ha hecho la tarea a lo largo de todos estos años, es decir, ha tenido una gestión seria en todos los aspectos económicos, lo cual nos sitúa como la comunidad autónoma con menos deuda por ciudadano de toda España y nos sitúa entre las únicas dos cumplidoras, Canarias y Galicia, en todos los aspectos. Y así todo el ministerio trata igual a los que se han comportado de manera distinta. La regla de gasto es igual para Cataluña, por ejemplo, que está prácticamente en quiebra, y que para Canarias, ¿no? Eso nos limita mucho el poder asignar los recursos. En este presupuesto 2016, fíjese usted que teníamos un 0,3% de déficit, es decir, unos 140 millones de euros, y la regla de gasto nos ha impedido poder invertir en servicios públicos básicos pues casi 130 millones de euros. Yo creo que el plan hay que tenerlo. Nosotros, si se hace gobierno en España, que ya veremos, se supone que se tiene que revisar el sistema de financiación autonómica. Si se revisa el sistema de financiación autonómica, los canarios tendremos 2 millones de euros diarios más. estamos hablando de casi 700 millones de euros. En ese momento, simplemente si se hace la justicia, es decir, si se financia a Canarias igual que la media del Estado, dispondremos de 700 millones de euros. Ahí es cuando tendremos el plan y podremos empezar a aplicarlo. Por eso la planificación es buena. Yo entiendo el escepticismo que usted tiene, es decir, oye, hago usted un plan y no me pone la ficha financiera, ¿de qué sirve? Pues sirve porque si de verdad que se tenía que haber revisado desde el año 2015, se revisa la financiación autonómica, previsiblemente Sanidad puede tener entre 300 o 400 millones de euros más, que es lo que tocaría estar, o lo que le tocaría a los ciudadanos canarios. Y en ese momento tenemos el plan para poder aplicarlo de manera inmediata. Claro, es cierto que si no se forma gobierno en el Estado, o si al final todos aquellos partidos políticos que dicen ahora, y la campaña, que van a financiar adecuadamente a Canarias y que en el Parlamento de Canarias se muestran de acuerdo, pero después sus jefes de Madrid o Barcelona se lo impiden, pues estaremos hablando ante un plan sin ficha financiera que no podremos ejecutar. Pero no será porque Canarias no ha hecho la tarea, sino será porque España no cumple con Canarias.
Ciertamente, y lo hemos comentado en alguna otra ocasión, presidente, la regla de gasto en el caso de Canarias lo que hace básicamente es penalizar que estemos cumpliendo.
Efectivamente.
A ver si en algún momento eso cambia. Ha deslizado usted que la recaudación va mejor de lo previsto. Como lo diga dos veces, presidente, automáticamente le caen o le caemos preguntándole si eso da margen para bajar algún impuesto.
Nosotros ayer en el Consejo de Gobierno hicimos la previsión, si seguimos creciendo al 2,6 en el 2016 y el 2017, que yo espero que sea un poquito más del 2,6, en el 2018 podremos afrontar una revisión fiscal completa, ¿no? Pero que principalmente lo que todo el mundo está pensando es el IGIC, efectivamente.
¿Y alguien le puede acusar que lo haga en 2018 porque están próximas las elecciones?
Bueno, es que son las previsiones que nos da el Ministerio y yo entiendo que puedan hacerlo, pero bueno, seguramente les podré decir si prefieren que los bajen en el 2020 y cuando pasen las elecciones, que no hay problema.
Pero está claro que hasta 2018 con las previsiones que maneja no se lo plantea.
Claro, porque fíjese usted, tenemos la regla de gasto para el 2017, este año era el 1,8, en 2017 es el 2,1 y en el 2018 el 2,8. Con lo cual es cuando tendremos un poco de margen si no se revisa la financiación autonómica, que es algo que en justicia le corresponde a Canarias. Y en esos momentos es cuando tú con esa regla de gasto te puedes permitir, con el incremento de recaudación, con una economía que crece al 2,6%, te puedes permitir bajar la recaudación, en este caso bajar el IGIC, sin que se vean afectados los servicios públicos esenciales. Porque es que bajar el IGIC no significa, en este caso, que vaya a tener problemas de tesorería la comunidad autónoma, que no los tiene, afortunadamente. El problema sería que te baja la capacidad de la regla de gasto y nos obligaría a recortar.
Claro. Se entiende.
Partiendo de la base de que parece que estamos condenados a un 2016 en el que la administración del Estado, el gobierno de Madrid, no puede tomar decisiones más allá de lo ordinario, ¿no le preocupa que, porque claro, tenemos sobre la mesa el sistema de financiación autonómica, está el REF económico, carreteras y tantísimas cosas, que de alguna manera le destrocen el calendario autonómico? Quiero decir, que estos 4 años que tiene usted por delante,
perdamos uno.
Claro.
Perdamos uno, efectivamente, comparto con usted el análisis.
Perder uno y lo que eso supone respecto a la ralentización de los que vienen después.
Efectivamente. O sea, se pierde un año, se inhiben las inversiones, hay mucha gente que está a la espera, que han frenado lo que son todas las inversiones que se tenían que desarrollar. Y se evaden capitales.
Llevamos 75.000 millones desde el 20 de diciembre, claro, que se han ido del país.
Todo eso tiene una repercusión sobre el Producto Interior Bruto de España y de Canarias, claro, que al final te ralentiza todas las expectativas de crecimiento. Y nosotros necesitamos crecer por encima del 2%, porque es cuando se genera empleo. Si nosotros no crecemos por encima del 2%, es muy difícil que se genere empleo. Y si no se genera empleo, no podemos estrechar la brecha social que ha abierto esta crisis. Y eso es dramático para miles y miles de familias.
Teresa.
¿Cree usted, señor presidente, que se va a cortar esa brecha social con una política que consiste sistemáticamente en empezar de cero? Es decir, llegan otros gobiernos, hacen nuevas leyes de ordenación turística, llega su gobierno, su ley estrella es una ley del suelo. También podemos hablar de las discrepancias políticas que en apariencia ha generado eso en su propio, en el pacto de gobierno que sustenta a su ejecutivo. La solución es estar constantemente pensando en qué vamos a hacer. Esa es la solución para Canarias. Porque ustedes, supongo que no es ajeno a esas críticas que se vierten singularmente desde Gran Canaria, que acusan al gobierno, y el suyo ya lleva algo más, bueno, un año, con lo cual no, tampoco está recién llegado.
En julio.
Bueno, bien, casi un año, me anticipé. Pero quiero decir, supongo que ha leído usted algunas críticas empresariales muy duras, algunas del, por ejemplo, del grupo López-San, que digamos que insinúan que hay un favoritismo evidente hacia la isla de Tenerife, o por lo menos que se posiciona la normativa de tal manera que hay una isla que tiene una ventaja competitiva. ¿La solución, de manera genérica, está en volver a empezar constantemente?
Yo creo que no volvemos a empezar. Primero, no he leído de López-San ninguna crítica al gobierno anterior sí, pero a este no, en cuanto al favoritismo de una isla u otra, que además tampoco creo que sea cierto. En segundo lugar, no empezamos desde cero. Yo creo que la solución no es dejar las cosas como están. Hacer lo mismo y dejar las cosas como están nos aboca a los mismos resultados. La sociedad está cambiando, la forma de entender la economía y la forma de entender las relaciones entre administraciones tiene que cambiar, evolucionar, y esta ley no parte de cero. Esta ley recoge todo el espíritu de la ley de directrices, en cuanto al respeto al territorio, y no tomar y no revisar las grandes decisiones que se han tomado a lo largo de la historia, entre otras el gobierno anterior también. Lo que sí hace es clarificar, y en el suelo que ya está clasificado, porque esta ley prácticamente prohíbe clasificar nuevo suelo, consumir más suelo, lo único que hace es despejar y facilitar que se pueda desarrollar la actividad económica en esos suelos, ¿no? Fíjese usted que además yo tampoco, más allá de críticas individuales de francotiradores que pueda haber, no ha habido ningún pronunciamiento del Partido Socialista en contra de esta ley, en absoluto, ni en los órganos del partido, ni siquiera en el seno del gobierno.
Hay una tarjeta amarilla clarísima de la Ejecutiva Socialista de hace tres días. Le sacó a su gobierno la tarjeta amarilla con la ley del suelo. Dijo que ellos no sabían exactamente de qué están hablando. En síntesis, se lo resumo.
Solo tiene que leer la ley para saber de lo que estamos hablando. Yo creo que he sido claro al respecto, ¿no? Nosotros tomamos conocimiento dentro del Consejo de Gobierno. Dentro del Consejo de Gobierno hay representantes de ambos partidos. Y yo, como presidente del gobierno, me relaciono con mis consejeros y con la vicepresidenta. Otra cosa es que los grupos políticos de los parlamentos, una vez que llegue, ya se hablen, ¿no? Pero más allá de, insisto, yo no he visto ningún pronunciamiento oficial de la Ejecutiva en contra ni a favor de la propia ley. Ninguno.
El presidente es muy prudente y no quiere sino dejar las cosas en una especie de etérea volatilidad, porque claro, aquí en el fondo lo que ha pasado es que le han lanzado o le han largado un tremendo palo a la vicepresidenta, porque de la forma que sea, o no ha comunicado debidamente la ley del suelo, o se guardó el anteproyecto en una gaveta y no se lo comunicó a los dirigentes del Partido Socialista. Pero ese es un poco el tema. Pero en línea con lo que dice Teresa, yo creo que aquí no ha habido favoritismos nunca. Lo que ha habido es un modelo de negocio más acertado, a mi juicio, en la cuestión turística en Tenerife que en Gran Canaria. Allí se apostó mucho por el turismo extrahotelero o por el turismo de apartamento, y aquí se apostó por el turismo hotelero, incluso de lujo. Y se quiera o no se quiera, esa es una cuestión que estará siempre en el fondo del tema. Por eso hace falta más renovación en Gran Canaria, o una, digamos, reorientación de la cuestión turística. Por eso allí se demandan hoteles de 4 estrellas y aquí no, porque hay suficientes. Pero esa es una cuestión, digamos, incidental, que yo no creo que deba influir en el norte político del gobierno. Pero yo querría recordarle al presidente que en su discurso de investidura dijo algo así como, lo tengo literal, ¿eh? Canarias necesita una auténtica revolución turística. Y usted hablaba de innovación, renovación, de poder, valor añadido, perdón, y diversificación. Y a mí me interesa hacer hincapié un poco en el tema de la diversificación, porque yo creo que la innovación, ya todos vemos por dónde va, y la renovación también. La diversificación, ¿qué llama usted diversificación? Nuevas líneas
de negocio.
Nuevas líneas de negocio a un, digamos, subsectores diferentes. Potenciamos el turismo de senderos, el turismo astrofísico, o de observación de aves, ornitología. ¿A qué lo llama usted eso? ¿Esos renglones cómo se pueden impulsar? ¿Solo por la iniciativa privada o incentivándolo desde el gobierno?
No, tenemos que incentivarlo desde el gobierno, y efectivamente yo creo que la iniciativa privada luego tiene que recorrer el camino. Por ejemplo, inauguramos el otro día un museo subacuático en Yaiza, en Lanzarote. Es el único de Europa. Pues bueno, yo creo que ese es el camino. Turismo de excelencia, de compras de lujo, turismo gastronómico, turismo de patrimonio y cultura. Es decir, el sector turístico en el mundo va a crecer a un porcentaje aproximadamente de un 4 o un 5% anual. Si nosotros no queremos perder cuota de mercado, lo que los economistas llamamos cuota de mercado o representatividad dentro de ese mercado mundial, tenemos la obligación de crecer a ese mismo ritmo. Si no, nos iremos quedando relegados frente a otro destino. Y ahí tenemos dos vías: meterle mucha más presión a nuestro territorio, cosa que nosotros no estamos de acuerdo, y que realmente hay datos que lo avalan, Para que se hagan una idea, el suelo clasificado como turístico, es decir, apto para actividades turísticas en Canarias, es el 3% de todo el suelo de Canarias. Es decir, con el 3%,
o sea, parece de que es una inmensidad suelo, y sin
claro,
nada.
Pero es porque se hace mucha demagogia.
No, y porque tenemos también mucho territorio protegido, afortunadamente.
Pero claro, eso es nuestro. El 3% genera el 31% del Producto Interior Bruto de Canarias y el 36% del empleo. Con lo cual, creo que el modelo que se pensó en el pasado es un modelo acertado. Ahora bien, tenemos que ir a un turismo que pernocte más, que deje más gasto aquí, diversificando también la oferta, y empezar también a potenciar grupos canarios para que la gran parte del paquete turístico no se nos vaya afuera. Al final, un paquete turístico de 1.000 euros, se calcula que en torno al 70-75% se queda ese dinero fuera. Claro. Solo quedan Canarias, sí,
vienen,
25.
Vienen, digamos, con el paquete,
claro,
ya
con lo cual,
todo incluido.
Claro, tenemos que poco a poco ir a eso. Y creo que el sector está por la labor. Hemos puesto la mesa del diálogo con el sector primario, hemos puesto la mesa del diálogo del sector turístico con el sector de la construcción para la renovación y la modernización, con lo cual, cosas que se estaban haciendo en el pasado, ahora las estamos conectando para que tomen conciencia y decir, oye, pues si yo puedo tener las papas de Canarias y no las compro de Inglaterra o de Israel, pues a lo mejor resulta que nos viene bien a todos.
Abastecimiento. Santiago Morellón.
Bueno, presidente, ¿piensa usted que vamos a tener nuevas elecciones generales? Y si fuera en este caso, ¿teme su formación Coalición Canaria que se repiten esos comicios ante el riesgo de que pueda perder su representación en el Congreso?
Bueno, desgraciadamente creo que sí. Si tuviese que dar un porcentaje, creo que tenemos un 90% de probabilidades de que se repitan las elecciones, lo cual es un drama para el país y un drama para Canarias, ¿no? Decía efectivamente lo que hemos dicho, ¿no? Que perdemos, los canarios perdemos 2 millones de euros diarios por el retraso. Perdemos además la posibilidad de renovar el convenio de carreteras, el convenio de obras hidráulicas, infraestructuras turísticas, la posibilidad de tener los planes de empleo, los aspectos económicos del REF. Muchísimas cosas que se ralentizan y eso puede ser un lastre importante para Canarias. Sin embargo, como formación política, no tememos en absoluto la repetición. Creo que además tenemos posibilidades de mejorar nuestra posición, porque si algo se ha evidenciado en estos últimos meses, primero es que Coalición Canaria es la única que habla de Canarias en Madrid, que hemos priorizado los asuntos de Canarias a la hora de posibilitar algún acuerdo en la toma de la investidura de Pedro Sánchez, y que además hemos demostrado ser un partido que está colaborando con la estabilidad del país, con la Constitución y con que las cosas se hagan como han pedido los ciudadanos, que es con diálogo y entendimiento. Con lo cual, la figura de Ana Oramas en estos 2 meses, 3, creo que ha evidenciado que lejos de poner líneas rojas, lejos de generar enfrentamiento y crispación, lo que ha hecho es colaborar y facilitar la posibilidad de un gobierno, aún a ciencia o aún a sabiendo que la modestia de nuestro único diputado es un gesto, pero creo que es un gesto que la ciudadanía ha cogido bien.
Teresa.
¿Y por qué no se puso ese gesto en una primera votación?
Porque teníamos que saber perfectamente de esa primera votación al segundo qué acuerdos podía haber.
Teresa.
Bueno, yo con todo el cariño le tengo que decir a Leopoldo que no estoy de acuerdo con lo que dice de cómo se equilibra la economía entre Gran Canaria y Tenerife, pero eso da para otro debate. Y con todo el cariño también le digo al señor Clavijo que, como las redes sociales nos lo permiten, vamos a aprovechar para, con todo el afecto, colgarle alguna foto de alguna declaración oficial del Partido Socialista a propósito de la ley del suelo. Pero bueno, como no vamos a eternizar,
si es de un órgano,
de la ejecutiva y firmada por una, me lo va a permitir, eminencia política que se llama Julio Cruz. Bien. De todas maneras, voy a ir más allá de la pregunta sobre la economía. Para no enredarnos sobre el mismo eje, le pregunto, señor Clavijo, porque la última vez que yo tuve oportunidad de hacerle alguna pregunta, precisamente en esta emisora, daba la sensación de que usted estaba un poco incómodo por algunas actitudes del Partido Socialista. ¿Se ha suavizado esa incomodidad o cada día se siente usted más, perturbado por algunas, vamos a llamarle, turbulencias del Partido Socialista?
Bueno, yo, mientras no afecten al gobierno, los problemas del Partido Socialista, que los resuelva a ellos, ¿no? Yo, sinceramente, cuando afectan a la gestión del gobierno es cuando me preocupo, porque es para lo que los ciudadanos me han elegido. Y además no tenemos ningún día que perder. Yo soy de los que cada día es un día menos, no es un día más. Y eso realmente, mientras no afecta a la acción del gobierno, como comprenderá, yo lo que les deseo es suerte para que sepan resolver los conflictos que puedan tener, ¿no?
Bondadoso deseo. Pero mire, yo le quiero hacer una pregunta que tiene que ver con gestiones específicas. ¿Le gustó a usted el gesto de la vicepresidenta del gobierno cuando, como responsable de servicios sociales, suprimió la ayuda a una estudiante parapléjica de Fuerteventura para que pudiera seguir estudiando. Yo tuve oportunidad de ver ese pleno del Parlamento y yo tenía la sensación de que usted no se sentía muy cómodo en ese debate y que, no sé, ¿le gustó esa decisión de su gobierno?
Son decisiones duras, pero la consejera con toda la información en la mano. Y los asuntos de servicios sociales suelen ser complejos porque a lo mejor detrás de esa decisión hay informes técnicos, hay actuaciones que no siempre es conveniente sacar a la luz pública, ¿no? Con lo cual yo quiero entender que la consejera y la vicepresidenta hizo lo que creyó que era más razonable en ese caso. Y como presidente del Ejecutivo, tengo que pensar y que razonar y que entender que la consejera ha estudiado perfectamente el caso y que se ha hecho lo que entendía que era mejor.
Jaime, dijo antes, presidente, que si los ritmos son los adecuados, en 2018 puede darse el paso para una revisión fiscal. Si los ritmos son los adecuados, ¿en qué números podemos estar moviéndonos en 2018 respecto al empleo? ¿Estamos en condiciones de generar o de trasladar, está el gobierno en condiciones de trasladar una cierta esperanza a quienes a fecha de hoy, a